Heinrich Himmler, uno de los principales artífices del holocausto nazi. Hijo de un maestro de escuela de clase media, se convirtió en una de las figuras más infames de la historia moderna. Fue el motor del intento de Alemania de crear una raza superior y ordenó el genocidio de millones de personas.
Cuando la detuvieron, tenía 3 años y fue asesinada en Auschwitz en 1942.
La mayoría de la gente de mi generación no entiende cómo hace más de 70 años un pequeño grupo de nazis pudo provocar una guerra que acabó con la vida de más de 60 millones de personas. Yo quiero investigarlo, y para ello voy a usar esta baraja de cartas. En la actualidad las usan el ejército y la policía para identificar a sus objetivos. Pero nadie ha reunido una baraja de cartas con los asesinos más célebres de la historia. Con la ayuda de algunos expertos, mi objetivo es saber qué lugar ocupaban todos y cada uno de estos nazis en la jerarquía del mal. Me llamo James Ellis y esto es Los Líderes del Nazismo. Una de las cosas que me parecen más espantosas de Himmler es que fue un niño que se crió en una familia acomodada de clase media. No parece haber nada en su infancia que le condicionara y le convirtiera en el artífice del terror del régimen nazi.
Pudo tener algo que ver con la relación que tuvo con su padre, que estuvo marcada por la distancia, por la falta de afecto, la decepción, y eso pudo llevarle a la radicalización.
Yo creo que era tremendamente inseguro en ciertos aspectos. De joven, su personalidad no estaba plenamente formada y encontró en los grupos radicales esa aceptación que tanto anhelaba.
Sí, bueno, Himmler no debía encontrarse a sí mismo. Y alguien que intenta encontrar su camino es propicio a acabar en ciertos grupos radicales, y sin duda, él fue propicio a eso en esa época.
En mi opinión, una cosa es pertenecer a un entorno de políticas radicales, y otra, terminar siendo una de las piezas clave del terror, represión y genocidio del nazismo. Pero, ¿cómo dio el salto exactamente? La respuesta está en la sede original del poder nazi alemán, en Múnich. Y hasta ahí me he desplazado. Me gustaría saber cómo Heinrich Himmler se radicalizó tanto.
Bueno, todo ocurrió en Múnich.
Estoy con el periodista independiente Michael Trammer, que cubre las actividades de la extrema derecha alemana actual y conoce muy bien su historia. Fue aquí en Múnich donde el joven Heinrich Himmler comenzó su descenso a las tinieblas. Himmler tenía solo 19 años y era hijo de un maestro de escuela. Era muy joven para combatir en la Primera Guerra Mundial, pero se encontró en el fragor de la acción tras la derrota alemana. Vaya, es un edificio espectacular. Michael me ha traído a un lugar clave en el desarrollo político del joven Himmler. Una cervecería.
Las cervecerías eran lugares muy populares, ruidosos y abarrotados, sobre todo de hombres, que iban a tomar cerveza, a disfrutar de la noche y también a hablar de política. Pero luego se fueron radicalizando.
En estos sitios era donde la gente se reunía para oír hablar de política, para discutir sobre política, pero donde también iban para conocer a los líderes más destacados de la extrema derecha, como Hitler.
Sin duda.
En 1921, Hitler lideraba el incipiente partido nazi. Arremetía contra judíos y comunistas por las cervecerías de todo Múnich y encontró un público muy ávido entre los desempleados y los estudiantes, entre ellos Heinrich Himmler.
Tras la Primera Guerra Mundial, era bastante común culpar a los judíos de todas las penurias que sufría Alemania. Los antisemitas acusaban a los judíos de ser fieles solo a ellos mismos y a sus intereses internacionales. Y se extendió la idea de que los judíos en las altas finanzas habían traicionado a Alemania en su propio beneficio.
A menudo vemos que los individuos que se sienten marginados de la sociedad suelen buscar un camino propio, buscan un sentido que les cuesta encontrar. Y suelen encontrar un chivo expiatorio al que culpan de todos sus problemas. Es más fácil que mirar hacia adentro.
Pero, ¿cómo se introdujo Heinrich Himmler en el movimiento nazi?
Era muy buen bailarín y pertenecía a varios grupos de baile. Y a veces bailaban en cervecerías.
¿Se hizo nazi por el baile?
Así entró en contacto con los fascistas.
Es difícil imaginarse a Himmler bailando, sobre todo porque la mayoría de los hombres que le rodeaban eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. El militarismo era una parte muy importante de la cultura alemana en esa época, tengo entendido.
Así es, el militarismo era muy importante. Básicamente, los militares eran el ideal de hombre de esa época, y a Himmler le fascinó el ejército desde pequeño.
Un momento clave en la juventud de Himmler fue que no le reclutaran en la Primera Guerra Mundial por ser demasiado joven. Su hermano sí combatió, y Himmler estaba resentido porque no tuvo la oportunidad de demostrar su valía y luchar en la guerra.
Ansioso de codearse con los verdaderos héroes de guerra, Himmler se inscribe en el partido nazi en 1923. Unos meses después, participa en el intento de golpe de estado de Hitler para derrocar el gobierno democrático de Bavaria, lo que se conoce como Putsch de Múnich.
Himmler era despiadadamente ambicioso y sabía que para ascender en el partido nazi tenía que adherirse a los faldones de un hombre importante, es decir, a Adolf Hitler.
¿Y dónde estaba Himmler durante el golpe de estado?
En realidad estaba aquí, en Löwenbräukeller.
¿Justo aquí?
Bueno, quizás no justamente aquí, pero en esta cervecería.
¿En esta cervecería justamente?
Sí.
Vaya. En esta anodina cervecería, hace casi 100 años, Himmler se une a la vanguardia de un nuevo movimiento político sumamente peligroso. Durante el putsch de la cervecería de 1923, esto debió de estar lleno de hombres, muchos de ellos armados hasta los dientes, esperando órdenes de tomar su objetivo en la ciudad. Y para Himmler, ese fue un gran momento, porque era su primera participación significativa en el partido nazi.
Sí, era su oportunidad de demostrar que es un soldado, que está luchando por la causa. Por fin, puede demostrar su hombría.
Este es el momento de Himmler. Marcha por las calles, listo para tomar Múnich y seguir hasta Berlín. Pero paran a los nazis en seco y el golpe termina en derrota a los pies del monumento militar más icónico de la ciudad, la Felderhalle. Allí, durante una confrontación con la policía de Múnich, mataron a 14 manifestantes nazis y hubo decenas de detenidos, entre ellos el propio Hitler. Fue un momento significativo para el surgimiento del partido nazi. Tanto que continúa resonando entre los simpatizantes de la extrema derecha actualmente. Michael me ha traído a esta plaza cercana, donde esta noche un grupo de manifestantes anti-inmigración traza su programa.
Aquí en Alemania ya tenemos gente. No pueden estar aquí. Tienen que volver a su país. Y si no lo hacen, tendremos que tomar otras medidas.
¿Qué quiere decir con otras medidas?
Una guerra civil.
¿Una guerra civil? ¿Quiere decir que provocarían una guerra?
Sí.
¿Para obligarles a,
sí,
a emigrar?
El Islam no es compatible con la sociedad alemana.
Que en el siglo XXI esta gente se plantee la violencia, para mí es tremendamente alarmante. Y me da mucho miedo. Si no recordamos nuestra propia historia, si no recordamos las lecciones del pasado, podría ser catastrófico para nosotros. Los paralelismos entre lo que he escuchado y lo que pasó aquí hace poco más de 70 años son inequívocos. Lo que me asusta es que hablaba de violencia y de una inminente guerra civil en Europa.
Lo ha dicho muy claro antes, ante el micrófono. En general no me gustan los musulmanes, no puedo evitarlo, no me gustan. El odio a un determinado grupo fue lo que alimentó el surgimiento de los nazis entonces, y hoy en día el objetivo es un grupo diferente. Pero igualmente, son ideas radicales contra un grupo de personas. Son abiertamente racistas.
¿Y qué te parece todo esto?
Me parece alarmante y aterrador que movimientos como este tengan seguidores y se puedan reunir en el centro de una ciudad como Múnich.
Sin embargo, es igual que lo que ocurrió con Himmler cuando sus inclinaciones fascistas lo llevaron a unirse al intento de golpe de estado de Hitler. Al día siguiente, Michael y yo vamos a la Felderhalle, donde se truncó dicho golpe de estado. Así que aquí es donde acabó el golpe de estado del putsch de Múnich.
Sí.
Este lugar fue muy importante para los nazis. ¿Cómo era esto mientras estuvieron en el poder?
Mientras estuvieron en el poder, celebraban grandes mítines aquí todos los años, y la gente tenía que saludar a Hitler cuando pasaba.
Entonces se convirtió básicamente en un lugar sagrado.
Sí, se convirtió en un lugar sagrado. Era un lugar muy importante para los nazis de esa época y los de hoy también.
¿Cómo es que sigue siendo un lugar sagrado?
Bueno, en un mitin reciente de la extrema derecha que hubo un poco más abajo, unas 10 personas vinieron aquí, subieron las escaleras, empezaron a decir lo de hasta la vista antifascista e hicieron una especie de saludo fascista.
Hoy, el perverso saludo es un delito en Alemania y en muchos otros países europeos. Es increíble que haya gente que haga gestos parecidos en lugares públicos. Así que hace 2 años, un grupo de personas se subieron ahí e hicieron un saludo parecido.
Sí, te puedo enseñar el vídeo, lo grabé ese mismo día.
¿Lo grabaste?
Sí.
Vale, sí, vamos a verlo.
¡Hasta la vista, antifascista!
Es increíble.
Puedes ver el vídeo aquí.
¡Hasta la vista, antifascista!
Se pusieron ahí, delante de la estatua, a cantar. Y aquí se puede ver cómo el otro hace el saludo fascista.
Dios, sí, se puede ver, sí. En mi intento de averiguar dónde encaja Heinrich Himmler en el círculo más cercano de Hitler, he podido comprobar que los neonazis siguen reuniéndose en Múnich 70 años después de la guerra.
¡Hasta la vista, antifascista!
Sí, por Dios. Es un recordatorio inquietante de que los jóvenes pueden dejarse seducir por la ideología de ultraderecha, igual que le ocurrió a Himmler en 1923. Debió de ser escalofriante ver todo eso.
Sí, fue bastante demoledor. Se criticó a la policía por permitirles que subieran ahí, porque por lo general es ilegal manifestarse ahí, en esas escaleras.
Imagino que si vienes de visita a Múnich, si no conoces la historia, nunca lo relacionarías con esto, porque este monumento parece del siglo XIX. No parece un templo del nazismo ni de la extrema derecha.
No, tienes razón. Mucha gente no conoce su significado histórico.
Tras la intentona de golpe de Estado aquí en la Felderhalle, Adolf Hitler fue encarcelado, pero Himmler salió ileso y con ganas de más.
Cuando llegó el momento de juzgar a las personas que habían participado en esta intentona golpista, no encontraron suficientes pruebas para poder acusar a Himmler. Fue una oportunidad para él, porque parte de la élite nazi terminó en la cárcel y él pudo asumir un papel organizador y de difusión y divulgación de información.
En 1927, Himmler se encargó de la oficina del partido en la Baja Baviera. Pronto fue nombrado director del cuerpo de combate de élite, conocido como las SS. Expande rápidamente la fuerza para ganar más poder dentro del partido. Da discursos sobre conspiraciones judías y ayuda a popularizar la idea de la supremacía aria, una raza superior dominada por alemanes rubios de ojos azules.
Por tanto, en este contexto de teorías raciales, la gente empieza a ver a los judíos no como un grupo religioso diferente, sino como gente diferente, básicamente como extranjeros.
La siguiente parada de mi viaje es el municipio de Steinhorin, al este de Múnich. Voy a hablar con una mujer que sabe mejor que nadie cómo las ideas sobre la pureza de raza de Himmler fueron llevadas al extremo. Vaya, esta debe de ser la verja original de este sitio. Vaya. El emblema de las SS. Da mucho miedo. Esta fue la sede de un espeluznante programa secreto que diseñó el propio Hitler, llamado Lebensborn. Soy James.
Hola, James.
Encantado de conocerla. Gisela Heidenreich fue producto de este programa. Lo que vivió fue tan traumático que ahora es terapeuta familiar.
Esta fue la primera casa del Lebensborn. La institución fue fundada por Himmler en el 35 y constituyó el primer centro, el más grande de todos aquí.
Es un legado con el que se ha visto obligada a vivir toda su vida.
Con el programa Lebensborn, el nazismo puso en práctica su teoría sobre la raza. Era básicamente un programa de reproducción para que los miembros de las SS fecundaran a mujeres rubias y esculturales que se parecían mucho al tipo de mujeres que tanto gustaban a los nazis. La idea era engendrar a tantos especímenes arios perfectos como fuera posible. ¿Por qué? Porque creían que ese grupo racial era mejor que otros. Así de simple. Era puro racismo.
Heinrich Himmler tuvo un interés especial en el programa. se aseguró de que se comprobara la idoneidad racial de todas las madres. Incluso se dice que se consideraba el padrino de cualquier niño que naciera el día de su cumpleaños. Y ordenó que todos los oficiales de las SS procrearan para la nación un mínimo de 4 hijos cada uno. ¿Y si no tenían 4 hijos?
Podían tener hijos ilegítimos fuera del matrimonio.
Vale.
Porque decía, no podemos desperdiciar la valiosa sangre alemana.
Entonces los nazis seleccionaban aquí a la gente basándose en sus características raciales.
Sí, exactamente. Sin duda esa fue la otra cara del holocausto.
Y Gisela conoce de primera mano la oscura realidad de estos eventos.
Mi madre era una mujer alta y rubia y mi padre era un oficial alto y rubio de las SS.
Para saber qué lugar ocupaba Heinrich Himmler en la jerarquía del mal de Hitler, he venido a hablar con Gisela Heidenreich e intentaremos analizar el programa de reproducción que crearon, el Lebensborn. ¿Qué sintió cuando supo que su padre era un oficial de las SS?
Pero fue horrible. A nadie le gusta saber que su padre es un hombre que ha matado a otras personas. Quería suicidarme.
¿De verdad?
De verdad.
Gisela fue fruto de una aventura que tuvo su madre con un oficial de las SS casado. Himmler animaba a todos sus oficiales a hacerlo, para que hubiera tantos descendientes arios como fuera posible. Creó hogares Lebensborn para los hijos de las SS por toda la Europa nazi. Nacieron unos 8.000 niños ilegítimos en Alemania y otros 12.000 en Noruega. Pero tras la guerra, esos niños tuvieron que crecer con el estigma de sus nacimientos.
La profesora delante de toda la clase me preguntó, ¿hay algo raro en tu expediente? No está el nombre de tu padre. ¿Cómo se llama tu padre? Y yo dije, no lo sé. Y toda la clase se rió de mí. Ahí fue cuando me di cuenta de que yo no era normal.
¿Qué hay que ver en este lugar?
Hay vergüenza y miedo porque ¿cómo pudieron hacer algo así? ¿Por qué tuvieron que engendrar a unos niños que según ellos tenían que representar en el futuro a Alemania?
Sí.
Y eso, bueno, me entristece. Me hace sentir culpable porque me siento parte de todo ese sistema.
La raza aria pudo haber sido el enfoque principal del programa, pero Himmler fue aún más lejos.
El programa Lebensborn no solo se diseñó para que los hombres de las SS fecundaran a la mujer germánica ideal. También hubo muchos secuestros de niños. Y cuando los nazis ocupaban territorios, había agentes de las SS que buscaban en pueblos y aldeas de Polonia y Ucrania y decían, mira, un niño rubio, un buen ario, se lo quitaremos a sus padres, nos lo llevaremos a Alemania, le pondremos un nombre alemán y lo daremos en adopción a una buena familia alemana y así tendremos un ario más. Era algo absolutamente siniestro.
Aquí había más de 200 niños.
¿Más de 200 niños aquí?
Sí, sí. Traían aquí a todos los niños que se llevaban de sus casas. Lebensborn es uno de los crímenes más horribles del Tercer Reich. No tuvo nada bueno.
Una de las cosas que cuesta más entender de los nazis es su sentido del bien y del mal. Muchos parecían creer que sus atroces actos estaban justificados o eran correctos.
El concepto de este lugar es absurdo. Himmler diseñó el programa Lebensborn para crear la mítica raza aria, cuando el propio Himmler ni era alto, ni rubio, ni tenía los ojos azules, todo lo que les obsesionaba a los nazis. Gisela me ha hecho ver los racistas y crueles planes de Himmler que destrozaron a tantas familias. Pero su ideología aria no acabó en la purificación racial. Cuando Hitler y los nazis llegaron al poder en 1933, las SS de Himmler ya eran una fuerza a tener en cuenta. Pronto, Himmler se encargaría de la seguridad y vigilancia interna de Alemania. Bajo su liderazgo, las SS comenzaron a acallar todo tipo de voces disidentes, incluidas las de comunistas, judíos, dirigentes religiosos y cualquier persona que hablara en contra del partido. Todo formaba parte de un plan maestro que fundamentalmente quería cambiar el tejido social de la sociedad alemana. Voy a Renania del norte de Westfalia, a unos 400 kilómetros de Berlín, a estudiar uno de los principales objetivos de Himmler. Y todo se desarrolló aquí, en el castillo de Bebelsburg, el hogar espiritual de las SS.
Lo que Himmler quiere hacer con las SS es una unidad de élite, un modelo nórdico de masculinidad aria. Altos, rubios, atléticos, inteligentes. Y Himmler necesitaba un castillo. Un castillo de Camelot para sus caballeros. ¿Quiénes eran sus caballeros? Los miembros de las SS. Y cuando vio Bebelsburg, cumplía todos los requisitos.
Himmler imaginó Bebelsburg como un refugio de lujo para los líderes de las SS, donde se sumergirían en leyendas y folclore germánicos. En la actualidad, el castillo es un museo sobre los horrores que cometieron las SS.
Podemos ver los uniformes.
Claro, vamos. Marcus Mors es el comisario. Es sorprendente. ¿Qué significaba este uniforme negro?
El uniforme negro mostraba a las SS como una élite del movimiento nazi.
El uniforme de las SS es uno de los mayores iconos del terror de la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñados para provocar miedo y para que los oficiales de Himmler parecieran superiores. En una ocasión, Himmler llegó a decir que ver un uniforme de las SS era suficiente para hacer caer enferma a la gente.
El cometido de las SS era ejercer violencia, y evidentemente, esto es un símbolo de esa violencia.
Sé que es solo un uniforme, pero viéndolo de cerca, sabiendo lo que representa, no puedo evitar sentir repugnancia. En lugar de destruir esta parte de la historia, Marcus se ha propuesto mantenerla viva para que nadie la olvide. Vaya. Suelen recibir a grupos escolares que vienen aquí a conocer la verdad sobre el nazismo. Me siento como si estuviera en una sala medieval. ¿Qué es esto?
Se llama la Obergruppenversaal, la sala de los tenientes generales de las SS.
¿Era específicamente para los mandos de las SS?
Para los mandos, para los generales de rango más alto, para los oficiales del Tercer Reich.
Veo que hay 12 pilares. ¿Qué representan?
No sabemos exactamente. Puede que esté relacionado con la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda.
Sería una versión muy retorcida de la leyenda del rey Arturo.
Él se consideraba el líder, una especie de sucesor de una orden de caballeros medievales.
El objetivo a largo plazo era convertir Bebelsburg en una especie de catedral del nazismo. Iba a ser el lugar donde los hombres de las SS irían a rendir culto al concepto de las SS.
Y toda religión tiene sus símbolos. ¿Y qué es esto del medio?
Este adorno de aquí, en medio de la sala de los tenientes generales, es lo que se conoce como sol negro.
¿Sol negro?
Sol negro, sí.
¿Y qué significa?
No lo sabemos.
¿Ni una ligera idea?
Las personas que estuvieran aquí, o que se pusieran aquí, quizás sentirían que era...
¿El centro del mundo?
El centro del mundo, de una forma simbólica.
¿Y este símbolo lo utiliza todavía la extrema derecha o los neonazis actuales?
Está en las páginas web de Australia, en uniformes de las milicias nacionalistas ucranianas, y se vio también en las manifestaciones de neonazis en Charlottesville.
Sí.
Había banderas con el mismo diseño.
¿Había gente en Estados Unidos con banderas con esto?
Sí.
¿Con este símbolo?
Sí.
Los símbolos nazis siguen desempeñando un papel muy importante en el fascismo moderno. Y casi al final de mi visita a Bebelsburg, veo una prueba de que el castillo sigue atrayendo a extremistas. ¿Qué es eso? Durante mi visita al castillo de Bebelsburg para documentarme sobre las ambiciones de Heinrich Himmler con las SS, me sorprende ver que algunos visitantes pueden seguir celebrando el nazismo en lugar de aprender de su legado de terror. Parece que alguien ha dibujado una esvástica en el suelo. Y teniendo en cuenta el oscuro pasado de este castillo y su conexión con las SS, da muchísimo miedo. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, evidentemente me irrita. Somos una institución cuyo objetivo es educar a la gente sobre lo que realmente fue el nazismo y las SS.
¿Es muy importante para ti que este lugar no se convierta en un santuario nazi?
Para eso trabajamos, por supuesto. Porque en el nazismo se perseguía a la gente, se hacía daño a la gente, se mató a mucha gente. El nazismo no tuvo nada positivo.
Que Himmler usara Bebelsburg como una catedral del nazismo puede ser alarmante. Pero sus retorcidas creencias tomaron un cariz mucho más horrible. Y ahí es donde voy a continuación, al sitio donde se cometieron algunos de los peores crímenes de la historia. Bueno, yo nunca había estado en un campo de concentración.
De acuerdo.
Es la primera vez que vengo a uno y sé que es importante que esté aquí, pero sinceramente no me apetece.
Sí, mucha gente dice eso. Incluso ahora, tantos años después, es un lugar muy inquietante.
Alexander Perman es archivero en el monumento conmemorativo de Dachau, a 30 kilómetros al norte de Múnich.
Sobra decir que te comprendo perfectamente.
Esta expresión es muy conocida. Me gustaría que me dijeras qué significa y por qué está aquí.
Como dices, es muy simbólica y Arbeit macht frei significa el trabajo os hará libres.
Dachau fue el primer campo de concentración nazi que creó Heinrich Himmler.
Los nazis en los primeros años publicitaron la apertura de los campos de concentración.
¿De verdad?
Intentaban crear una ilusión, decían, son para la gente mala que causó todas las penurias de Alemania antes de que nosotros tomáramos el control.
Sí.
Los llevaremos a los campos de concentración y los transformaremos haciéndolos trabajar duro.
Era una especie de sistema de prisiones más elaborado para reformar a la gente que ellos consideraban indeseables para la nación.
Exacto, pero la realidad era que los campos fueron diseñados por los nazis, simple y llanamente para acabar con los reclusos.
Y Himmler fue la figura clave en su diseño y organización.
Himmler creó una nueva unidad de las SS, las unidades de calavera, que eran las que administraban los campos de concentración. Fueron clave para que Himmler acumulara poder. Él está a cargo, pone a sus hombres a cargo de los campos de concentración, y todos dependen de él.
Esto es sobrecogedor.
Totalmente. Esto es la Apple Plaza, o Plaza Central, y se diseñó así para que los reclusos se sintieran muy pequeños, insignificantes, para intimidarlos. Y esta zona tenía capacidad para 40.000 internos.
40.000 personas justo delante de nosotros.
Exacto, exacto.
Debía de ser aterrador estar aquí. Aquí es donde los despiadados guardias de las SS reunían a los prisioneros para pasar lista antes de comenzar las jornadas de trabajo forzado de 12 horas. Cualquiera que desobedeciera era castigado con severidad. ¿Para qué usaban este sitio?
Esto era lo que llamaban el búnker. Era la prisión del campo de concentración.
¿Qué significa eso?
Significa, por ejemplo, que los reclusos que incumplían las normas,
¿sí?,
eran trasladados aquí. Los ponían en celdas donde no había luz, sin comida caliente. En algunas tenían que estar de pie. Y no podían ni sentarse ni tumbarse.
Tenían que estar de pie.
Exacto.
Pero ¿durante cuánto tiempo estaban aquí?
Entre 24 y 36 horas.
¿Un día entero de pie?
Sí, sí. Algo muy duro físicamente.
Es escalofriante pensar que ponían a la gente en estas celdas y los trataban como animales. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, el flujo de prisioneros de Dachau aumentó de forma constante y el campo se expandió. ¿Y qué es esto?
Es una reconstrucción de lo que serían los barracones.
¿Y cuántas personas vivirían en los barracones?
Con los años, entre el 44 y 45, en cada pabellón estarían unos 500 hombres. En esa época había muchas enfermedades. El único valor de los reclusos era lo que podían ofrecer a la industria militar, por lo que literalmente los arrojaban al suelo.
Básicamente este lugar estaba abarrotado. La gente moría de hambre y las SS los mataban a trabajar.
Como moría tanta gente, las SS decidieron construir un crematorio. Así podían deshacerse de los cuerpos in situ.
¡Qué barbaridad! Bajo la dirección de Himmler, Dachau se convirtió en el prototipo.
Himmler consideraba a los prisioneros de sus campos de concentración seres infrahumanos, los Untermenschen o subhumanos. Y como consideraban a estas personas animales, no tenían ningún problema en usarlos como herramientas.
Himmler supervisaba todos los campos de concentración, pero tenía un interés especial en Dachau. Allí hizo que los prisioneros construyeran unas instalaciones para el cultivo de hierbas llamadas la plantación. ¿Por qué quería Himmler una plantación al lado de este campo de concentración?
Le interesaban las hierbas medicinales. Uno de sus proyectos, uno de los experimentos con humanos que llevaron a cabo aquí, fue infectar a más de 1,000 presos con malaria para probar varias hierbas y especias e intentar curar la malaria.
Un momento. ¿Infectaron con malaria a los presos? ¿A propósito?
Sí. No había ningún dilema moral. El hecho de que muriera gente para intentar encontrar remedios alternativos para que no murieran alemanes era un precio que estuvo dispuesto a pagar.
Un precio terrible.
Totalmente.
Uno de los aspectos más destacables de los nazis era su capacidad de compartimentar. Podían cometer estas atrocidades contra un grupo de personas y luego irse a su casa por la noche y seguir con su vida.
Casi todas las atrocidades de los nazis fueron iniciativa de Himmler. Himmler fue el responsable de la expansión de los campos de concentración y fue el que creó los primeros campos diseñados específicamente para el exterminio.
Un ejemplo de campo de exterminio fue el de Treblinka, que estuvo abierto unos 11 meses. Y en esos 11 meses, mataron allí a 1,000,000 de personas.
¿Un millón de personas en 11 meses? Como 100,000 al mes. Los campos de exterminio como Treblinka en Polonia alcanzaron esas cifras por el uso de cámaras de gas especialmente diseñadas, en las que se asesinaba en masa. Para muchos, los campos de concentración como Dachau eran su última parada de camino a esas cámaras. Si hubo alguien responsable de todo eso, fue Heinrich Himmler. Me parece aterrador que una persona pudiera ser tan malvada, que tuviera una visión tan siniestra para crear lugares como este y cometer atrocidades y asesinatos en masa a gran escala. A nivel emocional, ¿cómo es para ti lidiar con todo esto de manera regular?
Aunque suene atópico, para mí es un honor trabajar aquí. Es un honor poder mantener viva la historia y esos eventos para poder aprender de ello.
Hay que tener en cuenta que aquí unas 40,000 personas fueron asesinadas por los nazis hace 75 años. ¿Cómo pudieron crear algo tan siniestro? Por eso Himmler es considerado el artífice de la solución final. Fue la persona clave en el asesinato sistemático no solo de judíos, sino de todos aquellos considerados enemigos del Estado. La mayoría no suponían ninguna amenaza para nadie.
Miriam Grunbaum, cuando la arrestaron, tenía 3 años.
¿Tres?
Y fue asesinada en Auschwitz en 1942. Bueno, James, te voy a enseñar 13 Stolpersteine o piedras que hacen tropezar al caminante.
En mi misión de constatar qué lugar ocupa Heinrich Himmler en la jerarquía del mal de Hitler, he vuelto a Múnich. Vengo a hablar con el periodista Terry Schwarzberg para analizar con él un gran proyecto conmemorativo.
Los nazis mataron a todo tipo de gente, judíos, gitanos, homosexuales, y los conmemoramos con las Stolpersteine. Y aunque son piedras para tropezar, no se tropieza con ellas, sino que percibe su resalte, y eso es lo que estamos a punto de hacer.
El proyecto Stolpersteine comenzó en 1992. Cada placa de bronce recuerda a una víctima de los nazis. Desde los millones asesinados en los campos de concentración de Himmler hasta los miles que sobrevivieron, así como aquellos que huyeron de su persecución. Entonces conmemora no solo a las personas que fueron asesinadas, sino también a las que sobrevivieron a la persecución, sí, y las que la sufrieron.
Sí. Estas Stolpersteine conmemoran a 3 familias judías. Esta familia, los Rosner, como puedes ver, madre, padre, cuatro hijos. Mira esta, si puedes. Miriam Grunbaum, cuando fue arrestada tenía 3 años.
¿Tres?
3 años, y fue asesinada en Auschwitz en 1942. Y bueno, yo tengo hijos. ¿Cómo pudieron asesinar a niños?
Sí.
¿Quién mata a un niño de 3 años?
Es algo totalmente incomprensible. Eran gente totalmente inocente. Inspiradas en el dicho talmúdico de «una persona solo se olvida cuando se olvida su nombre», las piedras evocan el recuerdo de aquellos que los nazis intentaron eliminar. Una vez que está hecha la placa, se coloca en el suelo frente a la casa de la víctima. En todas se puede leer «aquí vivió».
Stolpersteine no es solo un proyecto conmemorativo, sino que somos una familia compuesta por las víctimas, sus descendientes, sus familias, las personas que donan las piedras, las personas que investigan las piedras y las personas que vienen y aprenden sobre el Holocausto tropezando no en ellas, sino tropezando con estas Stolpersteine.
Terry y otros voluntarios sacan brillo a las placas de forma regular para que sigan siendo visibles.
Bueno, aquí tienes agua.
Muy bien.
Y aquí está el jabón.
Estupendo.
Aquí tienes una esponja. Las esponjas están un poco mojadas.
¿Entonces las limpio?
Hay que frotarlas muy bien. E intenta no mancharte mucho mientras limpias. Mira qué bonitas están quedando. Y aquí aparece el milagro.
Vaya.
Mira qué bonitas están quedando.
Es increíble. Qué brillantes. Son preciosas.
Sí. Y hechas a mano, esa es la idea.
¿Sí?
Dernin, el artista, dice que es un proyecto de arte y no un producto de producción en masa. Así que tienen que hacerse a mano, se graban a mano y luego se incrustan en el suelo.
El proyecto tiene más de 70.000 Stolpersteine, ya en 24 países. Pero es solo una gota en el océano. El objetivo es recordar a todas las personas que fueron perseguidas por los nazis, incluidos los supervivientes.
Tenemos que poner 18 millones de Stolpersteine en el suelo.
¿18 millones?
Sí, ya tenemos 70.000. Es un trabajo que va a llevarnos mucho tiempo. Estaremos ocupados durante generaciones.
Es increíble. Debe de ser muy gratificante hacer esto para mantener vivo el recuerdo de estas personas.
Sí, yo creo que todos deben ser recordados. El destino de estas personas me retuerce por dentro, me llena de dolor. Y esto te hace ser consciente a ti, a mí y a todos de que esta gente era gente normal y corriente y que un día alguien dijo, os vamos a matar. Os vamos a perseguir, y lo perdieron todo. Creo que para mis hijos y para todos los niños que vengan, las Stolpersteine servirán para que nadie vuelva a sufrir el nazismo. Porque esto nos recuerda lo rápido que todo puede cambiar, y de hecho cambió, y por eso ahora son más importantes que nunca.
Dadas las muestras de nazismo que he visto en las calles alemanas, estas piedras parecen símbolos brillantes de un mundo muy oscuro. También son una conclusión adecuada para mi misión de intentar entender el papel de Heinrich Himmler en el Holocausto. Pero es hora de determinar dónde encaja este diabólico nazi en la jerarquía del mal de Hitler.
Lo más escalofriante de Himmler es que sabía que estaba haciendo algo malo.
Mi viaje a Alemania me ha ayudado a comprender el papel que tuvo Heinrich Himmler en el régimen nazi. Ahora es momento de que decidamos en qué lugar de la jerarquía del mal se encontraba. Utilizando nuestra peculiar baraja de cartas, quiero determinar dónde está Himmler en el ranking de los líderes del nazismo. Analizando la infancia de Himmler, una cosa que me sorprendió es que su familia era muy estable, pero en su juventud, de repente, busca grupos políticos radicales.
Yo creo que estaba desesperado por combatir, pero era demasiado joven para luchar en la Primera Guerra Mundial y siempre tuvo esa espina clavada.
Y su deseo de intentar encajar y la incapacidad de conseguirlo en el contexto de la sociedad de esa época hace que se radicalice.
He visto de primera mano cómo la radicalización de la década de 1920 se está volviendo a repetir. Para Himmler, su necesidad de ser superior es mucho más profunda. No solo quería mantener Alemania para los alemanes, quería crear una raza aria.
Curiosamente, es un ejemplo muy personal de la forma en que la pureza y las ideas de degeneración y contaminación cobran tanta importancia en la sociedad nazi y el Estado nazi. Desde la pureza racial hasta el nivel de lo que un individuo nazi debe ser como hombre. ¿Qué tipo de pureza sexual debe practicar?
Pero Himmler no era un oficial normal y corriente de las SS. Puede que no apretara ningún gatillo, pero fue responsable de asesinatos a escala industrial. Creo que el sitio que más me impactó, sin duda, fue Dachau, porque me sorprendió muchísimo la brutalidad del sistema que creó y administró.
No podemos subestimar el papel del antisemitismo, de la teoría racial y de la creencia en la supremacía racial, en la política y la visión de Himmler.
Tienes toda la razón. Himmler fue el principal responsable de ello. Es decir, sin él no habría sucedido en la medida en que sucedió. Sí, los campos de concentración como concepto ya existían incluso antes del partido nazi, pero este hombre hizo que fueran todo lo horribles que fueron.
Anthony, ¿qué piensas?
Himmler era la figura que pone las cosas en movimiento, el que crea campos de concentración y el que dio lugar a la solución final.
Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, Himmler supervisaba el aparato nazi y asesinatos en masa. Es un hombre inmensamente poderoso. ¿Se sentía cómodo con todo ese poder?
Creo que era como un cisne. Por fuera, en apariencia, todo era perfecto. Pero por debajo del agua aletea furiosamente, porque sabe que lo que está haciendo está mal en un nivel muy, muy profundo.
Y sin embargo, al mismo tiempo, parece tener una capacidad innata de compartimentar, reconocer el bien y el mal. Y es realmente sorprendente que siguiera haciendo lo que hizo y con esa adhesión ideológica.
Y creo que eso es lo que hace que Himmler sea malvado. Sabe que lo que está haciendo está mal y por eso es más escalofriante.
La administración del sistema de campos de concentración en el que murieron tantas personas lo convierte en un miembro clave del círculo de confianza de Hitler. Pero a pesar del terrible número de víctimas que causó, su etapa como líder de las SS terminó abruptamente en mayo de 1945. Mientras los aliados desfilaban por Alemania, Himmler intentó esconderse, pero fue atrapado en un puesto de control. Detenido, ingirió una cápsula de cianuro que llevaba oculta y murió. Lo que me gustaría hacer ahora es determinar dónde se ubica Himmler en la jerarquía nazi del mal. Bueno, Anthony, ¿qué piensas?
Lo que hace que el nazismo sea único es el genocidio, el terror y las guerras de exterminio. Himmler es el responsable de las tres cosas. Es el número dos.
¿Guy?
Estoy de acuerdo contigo. Tiene que ser el segundo hombre. Nada de esto hubiera pasado sin él.
Matt.
Sí, no creo que podamos determinarlo a nivel psicológico, pero según la historia estoy de acuerdo, número dos.
Bueno, según su historia en Alemania y lo que estamos comentando, estoy de acuerdo con vosotros. Para mí es el segundo hombre. Por lo tanto, es el as de corazones. Por debajo solamente de Hitler, Heinrich Himmler fue el autor intelectual del genocidio nazi. Por los horrores inenarrables que provocó en Europa, Hitler supera a todos sus rivales en el círculo de confianza de Hitler.